Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Enredando, es la número 500. Efectivamente, hoy cumplimos una edición muy redonda, la edición 500 de Enredando, y como siempre compartiendo desde que comenzamos los mejores contenidos de nuevas tecnologías, acercando las nuevas tecnologías a todos los usuarios y usuarias. Y sin duda, pues hoy, 12 años después, llegamos a esta edición 500. Normalmente, pues cuando se llega a un número tan redondo, se suele hacer alguna celebración especial. En nuestro caso, pues tenemos un montón de cosas que contaros en torno a las nuevas tecnologías, así que las celebraciones, pues las dejamos para cada uno. Eso sí, os anunciamos que allá mismo, desde este instante, que ponemos en marcha un sorteo para todos, entre todos los oyentes que participen durante el mes de noviembre, todas las llamadas a nuestro buzón de voz pueden tener premio, porque vamos a sortear ya en la primera semana de diciembre un Smart TV, no la tele, sino un adaptador de Smart TV para que podáis conectar en la tele de vuestra casa y de ese modo pues poder navegar, poder utilizar todas las facilidades que hoy en día se ofrecen a través de internet y que podamos verlo en la sala o en donde queráis, claro. Así que dicho queda, llamar al 944833009 y dejar vuestra consulta o vuestra participación tiene premio. No es necesario que dejéis ningún número de teléfono, ya que al realizar vuestra llamada queda registrado el número desde el que estáis llamando. Por lo tanto, aseguraros que la llamada que estáis haciendo sale identificada, no sale con número oculto. Así que simplemente con eso ya lo guardamos y si resultáis ganadores o ganadoras, pues nos podremos poner en contacto con vosotros o vosotras. Bueno, con la persona afortunada, claro, porque solo va a ser una. Pero bueno, desde luego que os animamos a que participéis, a que nos enviéis ya mismo esos mensajes a través del buzón de voz 944833009. Abrimos el buzón del oyente esta semana, pues sigue vacío, pero seguro que la semana que viene cambia. Aunque no sé yo. Porque, sin duda, poniendo pues un caramelito, poniendo un premio a la participación a través del buzón de voz, seguro que muchos de vosotros y vosotras os animáis a llamarnos y de ese modo pues cambia un poco la estructura y la forma de participar en el programa, algo que desde luego pues estamos deseando. Lo dicho, sorteamos un adaptador Smart TV, será en la primera semana de diciembre, todas las llamadas registradas durante el mes de noviembre. Ya sabes además que el buzón de voz está presente las 24 horas del día, 7 días a la semana, siempre está disponible para ti en el 944833009. Cualquier consulta que nos dejes, cualquier saludo, lo que quieras, entra, hombre, si es una consultita un poquito mejor, ¿no? Igual tienes más posibilidades, ¿no? Pero todas ellas entrarán en el sorteo que realizaremos a primeros del mes de diciembre. No perdemos un instante, nos vamos a por las encuestas.
Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos ya en las encuestas, vamos con la que esta semana nos abandona, la pregunta que ya está concluida. ¿Has tenido dificultades para conectarte al 4G? ¿Has tenido algún tipo de problema? El 55% habéis contestado, en mi municipio aún no ha llegado. El 33% habéis contestado, no tengo móvil o internet en el móvil. Y el 11%, tan solo el 11% habéis dicho sí, y aún no funciona. Así que todavía no hemos tenido respuestas que digan, pues va de maravilla esto, vamos, está estupendo, estupendo. Bueno, pues poco a poco iré llegando. Vamos con otra de las encuestas que ya puedes votar en www.enredando.net. ¿Cuántas cuentas de email utilizas? ¿Cuántas cuentas de correo electrónico al cabo del día has revisado? De trabajo, personales, en general, ¿no? 60% habéis contestado entre 4 y 6, más de 10 cuentas el 20% y empatados a un 10% de 2 a 3. Y la última que dice, no tengo email. Vamos a otra de las consultas, otra de las encuestas que encuentras ya en www.enredando.net. ¿Debería una empresa poder acceder al contenido de los correos electrónicos corporativos de sus empleados? Sí, porque le pertenecen, va ganando con el 60% de los votos, 30% habéis contestado no en ningún caso y el 10% final habéis respondido no lo sé. Y vamos a la pregunta de la semana pasada, ¿de qué manera sueles escuchar música en tu dispositivo electrónico? El 66% habéis contestado una combinación de los anteriores, que claro, como no vienen reseñados porque no han recibido ninguna de las respuestas, pues serán pues descarga en MP3, tienda de música o bueno, pues tener el fichero MP3 en tu ordenador. Y el 33% restante habéis contestado, tengo yo los ficheros MP3 con la música que me gusta. ¿De qué manera escuchas tu música en tu dispositivo, bien sea el móvil, el tablet o un player, un iPod? Bueno, pues cuéntanoslo. Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Tienes teléfono fijo en casa? Sí, dicho de esa manera, estoy seguro que absolutamente todas las personas podéis contestar a esta pregunta. ¿Tienes teléfono fijo en casa? Las respuestas que te proponemos, sí. ¿Y se utiliza habitualmente? Sí, pero apenas se utiliza. Y por último, no tengo. Si no tienes teléfono en casa, lo has dado de baja ya y utilizas únicamente el móvil, pues ahí tienes tu respuesta. Esas son las encuestas, esas son las respuestas. Ahora solo falta tu participación. Recuerda, www.enredando.net.
Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos adelante en Enreando en esta edición 500 y ahora es el momento de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, el tiempo un poco cambiante, por lo cual no sé qué abrigo ponerme, o poner camiseta, ponerme abrigo, lo que sea, pero bueno, por lo demás, bien.
Uh-huh. Bueno, pues nada, estamos en pleno Halloween, ¿no?
Sí.
En plena festividad y hay cosas que dan miedo, ¿eh? En la informática. Para todas esas. Para todos
me lo pones así ahora que los de Android, los de iPhone han descubierto lo que son las pantallas azules. Uh-huh. Bueno, entonces, pues si hay cosas que dan miedo. Antes teníamos ese miedo en PCs,
uh-huh.
Pero también los han descubierto en el iPhone las pantallas azules, por lo cual sí, hay cosas que dan miedo.
Pues sí, la verdad. Vamos a comentar, como siempre, esos temores, hablando de miedo que tienen los oyentes, esas dudas, esas cuestiones que no encuentran pues respuesta, y que tratamos de dedicarles unos minutos aquí en Enreando a la resolución de esas preguntas. ¿Tenemos algún oyente con problemas, Morta?
Siempre. Lo que pasa es que algunos no lo comentan y otras veces lo intentan solucionar solos.
Uh-huh.
Pero de lo que nos ha comentado, está Polder, a través del foro, que colocó el mensaje en el foro, y bueno, nos consulta. Hola a todos, quisiera saber cómo conectar el ordenador y el móvil a través de la Wi-Fi. ya sea directamente o a través de la wifi de casa. Muchas gracias y sigue haciéndolo así de bien. Hola. Pues nos ponemos a ello. Bien, nos comenta aquí de este mensaje, tenemos una cosita que es muy interesante. Nos dice, bueno, lo bien quiere conectar el ordenador y el móvil, eso está claro, bien directamente, o le surge la duda que si tiene que utilizar el wifi de casa, de lo que es nuestro router, de bien de Telefónica o no, de la compañía que sea, de lo que sea que actúe de intermediario.
Por lo tanto, lo que quiere este oyente es algo tan sencillo, por ejemplo, ¿no? Por poner un caso concreto, pasar las fotografías que hayamos podido hacer con el móvil al ordenador de sobremesa, ¿no? Al ordenador grande.
Efectivamente.
Por ejemplo, eso.
Algo tan útil y tan sencillo. Le podemos hacer bien por Bluetooth o bien, hablamos del ordenador, ¿eh? Lo podemos hacer por Bluetooth o a través del Wi-Fi o a través, bueno, de un cable. Por Bluetooth en muchos procesadores lo tienen, otros muchos no, ¿vale? Si los que no tengan también, pues es un dispositivo que cuesta 1,5 euros o 2,5 euros, y con eso nuestro portátil, nuestro ordenador sobremesa lo hacemos Bluetooth, también sería otra opción. Pero aquí hay una cosita importante: así como el Bluetooth, como es diferente de tecnología, no requiere de un intermediario, en lo que es una conexión wifi sí que nos va a hacer falta ese router de Telefónica o de la compañía que sea que nos actúe intermediario, ¿vale? Es una cuestión de tecnología. Así, en Bluetooth lo que hacemos es parear, que se suele decir, pues nos tenemos que meter un código, una cosa de esas, para que nuestro dispositivo A y el dispositivo B, bien sea un ordenador, bien sea una tableta, bien sea un móvil, lo que sea, un de estos que están tan de moda al tiempo, espero que han desaparecido, de estos no me sale la palabra para hablar por teléfono sin manos, ¿vale?
Y manos libres.
Eso es, confíjate.
O sea, no te salía para hablar por teléfono sin manos, ¿no?
Pero no me salía palabra libre.
Vale. Ya me hago la idea, Morta, lo que tiene que ser que vayas a la tienda a comprar uno de estos. Oiga, por favor, uno de estos para hablar por
las orejas,
para poner en las orejas y para hablar sin manos.
Intentas equivocar, es una sesión dependiente.
O si no, pase al lado que es la carnicería, ponga las manos ahí encima y le dejan sin manos y ya verá usted que bien habla por teléfono.
Sí. Ay. Pues bien, a veces eso está muy de moda hace años y ya prácticamente ha desaparecido por misterios de la vida, ¿vale? Pero bueno, pues son esos dispositivos Bluetooth, altavoces también hay, y eso lo que hay que hacer es parearlo. Y a ver si se entienden unos con otros. El Wi-Fi funciona diferente. En el Wi-Fi lo que hay, digamos, es como si fuésemos a entrar a un cine, ¿no? Y hay una persona repartiendo entradas y te va asignando. Tú te sientas en el 5, tú te sientas en el 6, tú te sientas en el 7. Técnicamente se llama servidor de DHCP. Pero nos hace falta esa figura que organiza un poquito todo y va diciendo, tú te doy un número, a ti te doy otro número, de forma que cuando este A quiere hablar con B, tienes que llamar a este número de teléfono, ¿vale? Entonces, se comunican de esa forma. Y entonces eso normalmente lo hace nuestro router de casa. Eso no quiere decir que también hay otros dispositivos que lo pueden hacer, ¿vale? Pero generalmente suele ser ese el encargado. El móvil, habría móviles, no lo quiero tampoco, o sea, se os he dicho, se hace el router, pero también es cierto que hay móviles que son capaces de hacer las funciones de router. No estamos hablando tampoco de esa última tecnología, sino que tampoco es que tenga el router un programita que lo haga. Estamos hablando, por ejemplo, móviles muy antiguos son capaces de hacerlo. Móviles muy modernos, hay algunos que sí y otros que no. Simplemente que al desarrollador se le haya ocurrido incluir las funciones de router. En ese caso, este móvil nos podría hacer repartir las entradas de cine y nos podría, digamos, suministrar internet a toda la casa. Pero no, como no es una cosa genérica, pues bueno, normalmente nos hace falta el router de casa que nos haga intermediario. Bien, una vez que ya tengamos esa relación a tres bandas, el router, nuestro móvil, nuestro ordenador, cada uno tendrá su dirección, su entradita de cine, y los tres pueden entrar al cine y entenderse y hablar. Entonces, bueno, pues hay que establecer esa conexión. Para eso nos hace falta un programita. Es decir, uno se ve con el otro, pero hace falta el cartero que nos lo lleve. Aquí, dependiendo de lo que queramos hacer, vamos a utilizar un programa o otro programa. Por ejemplo, para transferir archivos, suponiendo que el sistema operativo que esté utilizando Polder sea Android, o lo digamos porque es el más común, pues bueno, pues hay muchos programitas de Google Play que nos hacen esta tarea. por ejemplo, pues FileMaster. Estamos hablando de programas gratuitos, vamos a intentar que siempre sea gratuito, también los hay de pago. Pues FileMaster es capaz de transmitir archivos mediante Wi-Fi. También Wi-Fi File Transfer, aquí el propio nombre lo dice, uh-huh. ¿Vale? Muy parecido al anterior, pero con la coletilla de Wi-Fi y en vez de Master, Transfer. Al fin y al cabo, File como significa archivo, pues todo el mundo está toqueteando esa denominación. Y luego también tenemos Wi-Fi Explorador de Archivos. Pues, bueno, pues simplemente otro programita que se encarga de hacer eso. Y hay cientos, ¿eh? Los hay de gratis, los hay de pago. Dependiendo de lo que estemos buscando, pues uno se adecuará mejor o peor a lo que necesitemos. Bien. También es muy útil este tipo de relaciones. Bueno, pues por ejemplo, nosotros somos mucho de WhatsApp. Lo que pasa es que eso de escribir con el móvil los mensajitos, pues está bien, pero nosotros queremos escribir más cómodo. Pues por ejemplo, con un teclado de 102 teclas, que es lo más cómodo que hay en el mundo para escribir mensajes. El teclado de un sobremesa, básicamente. Entonces, pues bueno, pues hay un programita que lo que nos hace es enlazar, ¿verdad? Lo que es el móvil con nuestro ordenador. Entonces, de esa forma, escribimos en el teclado de nuestro ordenador y él está escribiendo los WhatsApps, los mensajes, etcétera, etcétera.
Uy, pues eso sí que es interesante.
Eso es muy interesante. Y también cuando llega un mensaje, pues nos avisa a través de la pantalla de nuestro ordenador. Uno de estos programitas, hay varios, también hay de pago y los hay de gratuitos. Uno de estos, los más conocidos de los gratuitos, es AirDroid. Air de aire, Android de Android. Pues bueno, este es bastante conocido, no es un programita que a mí me encante, ¿vale? Pero bueno, porque me decepciona un poquito por la fama que tiene. Tiene las opciones gratuitas y luego ya, por ejemplo, para utilizar la cámara ya sería de pago, pero bueno, con las opciones gratuitas bastante completo y sobre todo es el de los más conocidos de este tema. Y bueno, para probar un poquito cómo funciona este mundillo, está bastante bien. Lo podéis pegar un vistazo. Una cosita también bastante más interesante es que nosotros pongamos a hacer un respaldo de bien de los contactos, bien de los programas que tengamos, bien de los archivos que tengamos en nuestro dispositivo Android, bien sea tableta, bien sea móvil. En este caso era un móvil, pero bueno, al fin y al cabo la tecnología Android puede ser cualquier cosita, estos ordenadores. Para esto pues existen programas que también se enganchan con nuestro ordenador y no, que permiten interactuar, y lo que nos hacen es una especie de backup, que ya siempre hemos dicho que siempre es muy importante, aunque luego nunca lo hacemos ni vosotros ni nosotros, pero siempre es muy importante tener un respaldo de nuestra información vital. Entonces hay programitas que se cogen, se conectan con ese dispositivo y nos sacan los contactos, nos sacan los archivos, sacan las fotos y nos sacan pues también los programas. Es decir, esa aplicación que hemos comprado en Google Play, o bueno, sin comprado, que no sea necesariamente con dinero, bien, puede ser gratuita, pero que no queremos que esta, la próxima vez que la borremos, la tengamos que andar buscando en el Google Play, etcétera, 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 porque es un lío, pues bueno, nos lo permite hacer un respaldo de esa aplicación y ya la tenemos como copia de seguridad. Y luego la queramos instalar, pues bueno, pues vale, pues, pero tenemos el respaldo y se sincroniza. Así sirve directamente para hacer un backup de nuestro dispositivo móvil. También en este caso, también los hay de pago y los hay gratuitos. Ya hablamos hace unas semanitas de un programa gratuito que es el Morobo, un nombre un poco rarito, pero que está bastante completito para hacer ese espelo que yo os digo. Tiene sus limitaciones, como todo, pero por ejemplo, para salvar los contactos y las aplicaciones y los archivos, sirve maravilla. Pondríamos, como siempre, el enlace en la página web.
Muy bien.
No hay ningún problema. Y en este tipo de programas también está Mobile Go, que pero este es de pago y es más completo, pero es de pago. También lo pondremos en enlace para que la gente esté contenta, pero normalmente suelen recomendar el cable. ¿Por qué? Porque el cable es una conexión más fiable en cuanto que no hay subidas y bajadas, ¿no? Más directa, pero bueno, también admiten wifi y por eso me parece interesante comentarlo en esta sección, porque bueno, pues simplemente y es una oportunidad más. Y si no tenemos el cable o no tenemos lejos, pues siempre, por ejemplo, un portátil, Es una opción bastante maja, pues oye, estamos en Burgos, por decirlo de alguna forma, de viaje, no nos hemos llevado el cable del móvil, uy, trauma, no, pues mediante wifi pues se podríamos enganchar perfectamente y no hay ningún problema. Es muy interesante que te ofrezcan las dos opciones. No siempre te ofrecen, no todos los programas de este tipo te ofrecen las dos opciones, pero estos dos que hemos comentado, tanto el Morovo como el móvil Lego, te permiten las dos opciones y es una maravilla para resolver problemas.
Bueno, pues ahí está esa información interesante. Yo hasta ahora el paso de ficheros lo había hecho bien sea enviando un email o a través de la nube, ¿no? A través de Dropbox o de Drive, Google Drive, pasarlo, pero bueno, esto es una forma más optimizada, ¿no?
No, más directa y más rápida.
Sí, sí, más
directa. Sobre todo, hay mucha manía de cuando te tienes que enviar un archivo a ti mismo, enviarlo por email. No, eso pone varios problemas, pero...
funciona, pero no es lo más óptimo.
Funciona y todo, ¿no? Pero si es un archivo muy confidencial... Pues entonces estamos hablando, por ejemplo, de la carta de la novia o al novio, pues oye, pues no es la mejor forma de que te lo envíen, no sé qué, vale, ¿no? Tu plan quinquenal para dominar el mundo, pues no, que luego todo se copia y luego te lo domina antes alguien que tú, vale, pues entonces, pues no, habiendo posibilidad de lo que es comunicación directa, mantener siempre dentro de vuestra red, que es lo que controláis, pues entonces es mucho más fiable, mucho más rápido y menos problemas.
Pues ahí está este comentario que hoy nos regala Mordanauta en Enreando, sin duda interesante, cómo comunicar el teléfono móvil, el tablet, con el ordenador de sobremesa, el portátil, para de ese modo intercambiar datos en uno u otro sentido. Y desde luego, pues muy práctico y hemos tomado muy buena nota de todo lo que nos has contado. Recordamos que para participar en esta sección hay una dirección de correo electrónico a vuestra disposición.
f1@enreando.net.
Aunque ya sabéis que durante este mes de noviembre todas las participaciones a través del buzón de voz de Enreando pues tienen premio, aunque también podéis participar, como ha sido en esta ocasión este oyente, a través de la página web nuestra en www.enreando.net. Morta, muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana. Enredando.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa. Una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301. O envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadigital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Que se escucha.
Hoy
Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de Internet enfocado a las redes sociales y a todo lo relativo a lo que necesitan las empresas hacer para dar a conocer sus productos en este nuevo marco que se ha creado en el mundo social de Internet. Por ello, hoy hemos invitado a nuestro Ciberchoco al CEO de Boom Business, del grupo Hello, Raúl Arbeloa. Muy buenas tardes, Raúl.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Bienvenido a Enredando, encantados de compartir este tiempo contigo. Bueno, lo primero decir que solamente tienes el apellido de futbolista, ¿no?
Bueno, apellido es familiar.
¿Ah, sí?
Sí, mi hermano pequeño.
Ah, ¿es tu hermano pequeño?
Sí, mi hermano pequeño.
Hombre.
Sí.
Pues,
el pequeño de la familia.
Pues enhorabuena, felicítale por ello y la verdad, bueno, pues que tener en la familia un futbolista me imagino que será algo distinto, ¿no?
Sí, pero bueno, como nosotros lo tenemos ya desde pequeñito, tampoco lo vemos como un futbolista, ¿eh? como uno más, y lo que sí que te sorprende es eso, que cuando ves a la gente o amigos tuyos que se presentas, que se quedan ahí un poco con cara de tonto.
Sí.
Y dices, no, pero claro, tú lo ves como, lo ves desde pequeñito, dándole patas al balón. Lo vives de otra forma.
Bueno, estamos aquí para hablar de Boom, hablar de Internet, y lo primero, pues vamos a empezar por ahí, precisamente, conociendo Boom y qué servicios ofrecéis.
Pues mira, Boom es una agencia de marketing online que está dentro del grupo Hello, y nosotros somos los especialistas en social media. Dentro del social media tenemos dos plataformas, una que es Twink y otra Think. La primera de ellas pone en contacto a tuiteros con anunciantes, y la segunda es igual, pero es la blogosfera. Entonces, si un anunciante o una marca quiere dar a conocer sus productos en Twitter, pues nosotros tenemos una serie de dinamizadores que hacen el buzzing o hacen de altavoz para dicha marca. Y lo mismo exactamente igual, pero en la blogosfera lo tenemos con Think. No hace meramente altavoz, por así decirlo, porque como tuiteros que son tienen su opinión de todas las marcas. Entonces es un poco que los tuiteros y blogueros den su punto de vista sobre la marca, sobre el producto que lanzan o sobre una nueva web que tengan, por ejemplo. O sea, no es meramente publicidad, sino también es opinión, y recibir esa opinión de los tuiteros y blogueros de España.
¿Qué ventajas aportan, Raúl, las redes sociales, quizás tan novedosas o más novedosas, como herramienta de marketing para las empresas?
Pues ventajas, primero, que tienes al consumidor de tú a tú, lo tratas, tienes su respuesta directa, sabes lo que les gusta, sabes lo que no les gusta. Es un trato con el cliente final mucho más directo, y que humaniza a la marca, porque tú ves un anuncio en televisión y es un anuncio en televisión. Aquí no, aquí sabes que hay una persona detrás contestando a tus preguntas, a tus dudas o a tus quejas. O sea, es un cambio total, es un cambio total a lo que se entiende como publicidad offline, por así decirlo.
Porque la comunicación fluye en los dos sentidos, quieres decir, ¿no?
Efectivamente, es bidireccional, la marca da un mensaje, tiene la respuesta, al segundo le responden sus seguidores. Como sabéis, en televisión, en radio, todos los programas tienen un hashtag para hablar de ese programa, lo tienen todo el día puesto ahí encima en la tele. O sea, es que ha cambiado, yo creo que ha dado un giro. Sin darnos cuenta, todo el mundo ahora está en Twitter y todo se comenta en Twitter. O sea, no sé si el otro día oí que el 80%, que no me acuerdo exactamente, creo que el 80% del ruido que se genera por los programas de radio y televisión se genera en Twitter. O sea, es un dato bastante significativo de lo que es Twitter ahora en España.
Bueno, desde luego son ciertas esas ventajas, pero también yo ya conozco algún caso de alguna empresa que cuando se le sugiere pues tener una pequeña página en Facebook o tener una presencia en alguna red social, pues no le gusta la idea, porque bueno, pues ha tenido alguna experiencia previa, o quizás pues ha visto cómo en otros casos pues internautas pues han criticado su marca y
eso pues no les gusta. Estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a lo de la comunicación solo en una dirección, que el anunciante o la empresa pues cuenta lo que tiene que contar y punto, no quiere escuchar. Y quizás esto de escuchar pues las pegas se puede considerar, o lo consideraría, Raúl, pues una desventaja de este sistema, o ¿cómo lo veis?
Para nada, yo lo veo como una ventaja. ¿Por qué? Tú me dirás, ¿por qué? Porque mira, por ejemplo, yo pongo hace poco me pasó lo de el tema este con Ana Botella, lo del café con leche en la Plaza Mayor. O sea, eso, ella sin tener un perfil en Twitter, fue trending topic en Twitter ese día. Entonces, tú van a hablar de tu marca, lo que quiero decir es que van a hablar de tu marca aunque tú no estés allí. Si tiene algo de malo que decir, te lo van a decir aunque tú no estés allí. Entonces, si tú estás ahí, tienes forma, no, bueno, a lo mejor no de defenderte, pero sí de dar tu opinión a las críticas, o poder conversar con esas personas que no son tan afín a tu marca. Entonces, estés o no estés, van a hablar de ti. Eso hay que tenerlo clarísimo. Entonces, al estar allí, tú tienes una manera al menos de defenderte o dar tu opinión sobre temas que a lo mejor están en contra tuya, tuiteros, usuarios de las redes sociales. O sea, yo lo veo como una ventaja más que una contra, por así decirlo.
¿Qué se considera, o como uno de los términos que hoy en día más se acuñan, reputación online? Bueno, ¿qué está considerado como reputación online, y cuál es la importancia que puede llegar a tener para una marca?
Reputación online es todo lo que genera una marca en internet, ya sean blogs, sean en foros, en Twitter, Facebook, todo lo que genera una marca en internet es considerado reputación online. Entonces, para mí, vamos, yo claro, me dedico a esto, está mal que yo lo diga, pero para mí es vital que una marca esté en internet hoy en día. O sea, es que si no estás, no digo por ejemplo el mercado que esté debajo de tu casa, pero sí las más grandes marcas deberían estar en internet, porque el uso de estas redes sociales es redes sociales, blogs, se está disparando de una forma bestial.
Bueno, por lo tanto, pues hay que estar y saberlo gestionar. Estaba viendo en vuestra página web que tenéis las plataformas que habéis nombrado antes, y sí que me gustaría pues que las mencionaras. Antes has hablado un poquito de Think y de Twink, y bueno, pues simplemente puedes comentarlas, porque además ahí está Vuela TV y también la red de blogs, ¿no?
Sí, mira, nosotros, por ejemplo, con Twink hay marcas que están saliendo ahora, marcas muy fuertes en el mundo offline, y que aún no tienen su repercusión en el mundo online. Nosotros ayudamos a las marcas también a darse a conocer sus perfiles, a viralizar sus concursos. Hay mil dinámicas que hacemos en Twitter y en los blogs con estas dos herramientas, y las posibilidades son bestiales, ya te digo, pues o dar viralizar sus vídeos, para que van a conocer sus productos nuevos, ya te digo, una marca que no esté, que acaba de abrir su perfil en Twitter, pues darla a conocer para que la gente sepa que está allí, porque de otra forma es muy difícil darse a conocer en Twitter. Entonces nosotros sí tenemos esa red de blogs y tuiteros que pueden dar pues darte a conocer a muchísimos de sus seguidores, y que si realmente tu marca le interesa, te van a empezar a seguir. ¿Vale? Y luego tenemos otra red de blogs, es todo blogs, que es una, nosotros como tenemos el tema de Think, pues nosotros también tenemos una red propia de blogs que tienen diferentes temáticas, tanto deportes, hogar, bebés, música, pues intentamos englobar todos los temas que se pueden englobar en una sola red de blogs, que es todo blogs.
Igual a TV, dedicada al mundo de la radio y la televisión, ¿no?
Igual a TV, lo que pasa es que lo tenemos ahora un poco paradillo. Es un proyecto muy chulo, que es una especie, era clipping en televisión y en radio. Vamos a relacionar clipping de revistas, pues tenerlo también en radio y en televisión. La verdad es un proyecto muy chulo, pero que ahora estamos tan enfocados en el tema redes sociales en boom, que lo tenemos un poco paradillo, pero a ver si en el futuro es un proyecto que nos gustaría retomar.
Bueno, pues esos son los datos, sin duda, pues es lo que se ve en el mundo de Internet. Para ir terminando, hay, pues, ¿qué es lo que señalarías? Pues algo que las empresas, una detrás de otra o de forma muy repetida, no todas, pero quizás la mayoría, hacen mal a la hora de entrar en el mundo digital, en el mundo de Internet, en el mundo de las redes sociales.
Pues yo creo que es y es muy difícil también, son las gestiones de crisis. Cuando tienes alguna crisis, no es que la haga mal, pero es bastante difícil de gestionar todo ese... todo ese ruido negativo, y hay marcas que a lo mejor o simplemente lo dejan pasar, no contestan a las críticas, otras que le dan demasiada importancia a tonterías, otras que no quieren reconocer si han tenido un error. Pues oye, se reconoce, como todo el mundo debe decir, todos somos tenemos derecho a errar, y si has tenido una equivocación, pues se reconoce y punto. Pues no lo quieren reconocer. Esa gestión de crisis son complicadas, y además hay que verlas, son todas distintas, no hay una sola forma de operar, pero sí que es lo que más complicado les suele suceder a las empresas y marcas que están en Twitter y en las redes sociales en general.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está esa información. Muchísimas gracias, Raúl. Solo nos falta nombrar la página web de Boom.
Sí, boom.es. Uh-huh. Boom.es con dos os, B y M. Ahí tenéis nuestros servicios, están todos allí. Cualquier duda que tengan, pues por ahí estamos nosotros.
Bueno, pues así de fácil: boom, boom.es. Ahí está toda la información de lo que hoy hemos comentado en este Ciberchoco con Raúl Arbeloa, CEO de Boom Business del grupo Hello. Muchas gracias, Raúl, y hasta la próxima.
Muchas gracias, Rafa.
La informática que se escucha.
Continuamos, ahora es el momento de hablar de software libre, como siempre, con la buena compañía de Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez.
Bueno, pues una semana más, 7 días que han transcurrido. Y bueno, pues como siempre, dispuestos a escuchar contenidos interesantes en torno al mundo del software libre.
Sí, bueno, en primer lugar, pedir disculpas si alguien nota algo diferente en mi voz, es que tengo un pequeño problema en la voz. estas temperaturas, ya se sabe, en esta época que estamos, pues es lo que nos afecta.
Ah, yo pensaba que era que te ibas a dedicar a la ópera o así.
A la ópera no, ha sido un trancazo de cierta importancia, un catarrillo, que bueno, que ahí nos tiene un poco afectados.
Bueno, ¿y qué tal estás ahora?
Vamos tirando, de vez en cuando igual se me escapa alguna tos, así que pido disculpas por anticipado.
Uh-huh. Muy bien, pues venga, vamos a entrar ya en materia, nos vamos de cabeza al software libre.
Sí, vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, y bueno, tenemos una vez más, para no variar y para seguir otra vez con el tema, una nueva versión de Firefox disponible.
¿Qué número hace la?
La 20 Clean.
¿La 25?
¡Ay! Que tiene muy mal arriba eso, ten cuidado.
Sí, bueno, pues... me llama muchísimo la atención. Me llama muchísimo la atención porque lo hemos comentado ya en varias ocasiones, ¿no? De cómo pues Firefox iba suave y despacio, y de repente, en cuanto Internet Explorer empezó a hablar de la versión 8 o la versión 9, estos pisaron el acelerador y ya están en la 25, o sea que...
Pero, bueno, con Chrome también yo creo que empezaron también a subir, cuando vieron que Chrome subía versiones, yo creo que empezaron también.
Sí, pues rápidamente han empezado a subir versiones, no entendemos muy bien por qué, ¿no? Porque al final es una cosa que decían ellos, pero desde luego yo creo que los cambios entre una versión y otra no son tan significativos como para avanzar una posición, ¿no? En la versión siempre siempre pueden crear, como hacen otros fabricantes, ¿no? La versión pues 20.5 o 20.6, ¿no? Ir avanzando sin cambiar el número principal.
Sí, era lo que hacían antes, además, o sea que, en fin, y además los cambios, la verdad es que tampoco es que sean espectaculares, ¿eh?
Ya, me imagino, porque la versión anterior, pues que tiene un mes.
Seis semanas.
Fíjate.
A 6 semanas se hace un lanzamiento.
Pues fíjate, 6 semanas, no es nada.
Sí, lo comentamos la última vez, además, y lo he comprobado, y son 6 semanas.
Uh-huh.
Mes y medio, vamos.
Muy bien, pues, ¿qué novedades trae esta nueva versión?
Bueno, pues para el que no conozca, estamos hablando del navegador Mozilla Firefox, del que hablamos hace muy poquito, 6 semanas.
Uh-huh.
Y bueno, pues que va a estar disponible de forma progresiva, está ya disponible para las diferentes plataformas, tanto en versión para móviles, también está disponible la actualización. y lo digo por experiencia propia, y también para, por supuesto, para ordenadores. Esta nueva versión está disponible para Windows, macOS, Linux y Android. Y bueno, vamos a hablar de los
para la plataforma la plataforma Apple no está, ¿verdad?
No me figura que esté para la plataforma de Apple.
Para iOS.
iOS no, solamente para Android. Uh-huh. Está para Windows, para Mac y para Linux, por supuesto, GNU Linux y para Android. Uh-huh. Entre los cambios de esta versión, vamos a enumerarlos de forma muy rápida porque son muy poquitos. Una novedad que tiene es que la barra de búsqueda ya no se comparte entre pestañas. Si llevamos tiempo sin utilizar, otra de las novedades es que si llevamos tiempo sin utilizar Firefox, se nos ofrecerá la opción de importar el historial y la configuración desde otro navegador. Uh-huh. O sea, si detecta el que hace mucho que no lo abrimos, y dice, ¿quieres importar desde otro navegador? Tiene esa posibilidad. Otra cosa que tenemos nueva es que al resetear Firefox ya no borrará la sesión actual, ya no nos elimina la sesión. Y dos cambios para desarrolladores, que es que se añade soporte para el comando CSS3, Background Attachment Local, y también para desarrolladores, que tiene unas mejoras que implementan nuevas funciones de ES6 y también en HTML5 mejoras relacionadas con los documentos y frame, en el formato nuevo de la web, el HTML5. En la versión para Android también está disponible en Google Play, y esta nueva versión llega a cargar, esta sí, mira, trae más novedades, desde donde, por ejemplo, podemos destacar un nuevo modo invitado para que podamos prestar el teléfono a un amigo y pueda navegar sin digamos que identificarse como si fuéramos nosotros, un modo invitado. Nuevos modos de protección contra ataques, soporte para añadidos a la barra de direcciones, también hay por la posibilidad de añadir nuevos idiomas y una serie de herramientas para desarrolladores. Uh-huh. Si no podemos esperarnos a que nos descargue automáticamente nuestra distribución de los repositorios, por ejemplo, en Ubuntu ya está, en el repositorio de Ubuntu, de la distribución Ubuntu de GNU Linux está ya disponible. Por supuesto, si tenemos un Windows, pues nos vamos a, ya lo comenté, me parece, la vez anterior, que en ayuda acerca de, pues nos dice la versión que tenemos y si hay nuevas disponibles, empieza a descargarlos y cuando está descargada pone a aplicar la nueva versión. Y por supuesto también para Android, pues si lo hemos descargado desde el Google Play, se llama así, Google Play, pues automáticamente nos va a detectar la actualización y va a empezar a descargarla e instalarla. Otra cosa que quería comentar, también es que todavía mantiene el soporte para Windows XP. Mozilla ha confirmado que van a continuar lanzando actualizaciones para Windows XP en el futuro. Además, se espera que la versión adaptada para Windows 8 y versión 8, o sea, el 8 y el 8.1, esté disponible en su fase final, o sea, en la versión definitiva, a partir de Firefox 27, la versión 27 de Firefox. Y esta versión se espera que sea lanzada durante el mes de enero del próximo año 2014. Para que si alguien no puede esperar a que se actualice automáticamente y quiere ir a la página, ahí está la página oficial, por supuesto que vamos a poner en las notas del programa. La vez anterior di la página de la Wikipedia, pero bueno, esta vez voy a dar la oficial del proyecto, que es www.mozilla.org. Lo voy a deletrear. www.mozilla.org. Y bueno, desde ahí pues podemos descargarnos la última versión y bueno, pues leer todas las cosas que nos ponen, pues para que nos dicen que es estupenda, maravillosa, sensacional y bueno, todas esas cosas.
Muy bien, bueno, pues desde luego que tendremos la ocasión de poderlo probar. ¿Algún asunto más que traes en la cartera hoy?
Hoy tenemos monográfico de Firefox, así que voy a seguir hablando de Firefox.
Bueno, pues adelante.
Voy a hablar en concreto de una extensión llamada Lightbeam, que nos va a permitirnos saber quién nos rastrea, nos muestra quién nos rastrea, mediante las cookies. Si queremos saber qué otras páginas están accediendo indirectamente, o eres una persona paranoica, los que creen que el gobierno vigila lo que haces en Internet, entonces esta aplicación pues nos puede servir de mucho. Live Bing es una extensión de Firefox que crea un gráfico en tiempo real de todas las cookies que están siendo depositadas en el navegador a medida que vamos de un sitio a otro. De esta manera podemos distinguir entre las cookies de rastreo de comportamiento y las que no son de comportamiento. Al utilizarla, pues bueno, no hay que asustarse, ya que no todos los rastreos son negativos. Muchos de estos son para mejorar la experiencia del usuario. Esta herramienta muestra todas las compañías con las cuales el usuario interactúa, mostrando dónde están los servidores de los sitios que está visitando o interactuando. Mozilla, entre sus comentarios, dice que un sitio web tiene alrededor de 14 cookies por página y que solo el 32% corresponden al dueño del sitio. O sea, de las 14 cookies por cada página, solo un 32% corresponderían a la propia página y otras serían de terceros. Todas las personas que se descarguen Lightbeam contribuirán también a una base de datos centralizada y abierta que mostrará cómo se conectan los sitios de primer acceso a los terceros y los terceros asociados, ¿no? Esa conexión que hay entre los sitios principales y los terceros, ¿no? Esos asociados que se conectan a las páginas. Los datos son presentados de tres formas interactivas: gráfico, reloj y lista. El modo gráfico nos muestra una visualización de cada sitio visitado y todos los requerimientos de terceros hechos al navegador, o sea, de diferentes sitios que no son el sitio principal. El reloj permite examinar las conexiones en un periodo de 24 horas, y lista pues entrega más opciones para hacer zoom en sitios individuales. O sea, con la lista podemos, digamos, entrar más al detalle. El proyecto ha sido financiado por Ford Foundation y el Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería, con ayudas de estudiantes de la Universidad Emily Carr de Arte y Diseño. Y este código pues está disponible, por supuesto, en software libre está disponible. Lamentablemente esto es un complemento solamente para Firefox, así que los usuarios de otros navegadores pues que tengan esta necesidad o este miedo a que les estén vigilando, pues para poder utilizar esta extensión lógicamente tienen que tener instalada Firefox. Un motivo más para utilizar Firefox.
Muy bien, bueno, pues un motivo sin duda interesante para poder utilizar este navegador, el del zorro de fuego, ¿no? Sí, el zorro de fuego sería la traducción, aunque todo el mundo lo conoce con el nombre de Firefox. Aunque sí, a algunos nos ha costado encontrar la cara del zorro en el logotipo.
Supuestamente es un panda rojo, además, o sea que...
Bueno, pero tiene pintas, por lo menos la cola se le ve. Pero hay que prestar atención porque, desde luego, pues más de uno seguro que ha estado dando vueltas al logotipo hasta buscar la cara del pues animalito.
Sí. Está como de espaldas, además. Bueno, comentar también para finalizar que Lightbeam, se llama de esta manera, for Firefox, está en la página de addons.mozilla.org, y la página en concreto donde está este complemento, esta extensión, me la vamos a poner en las notas del programa, pues para que cualquiera pues pueda descargársela e instalarla en su Mozilla Firefox.
Muy bien, bueno, pues ahí están todos los datos, sin duda, de esta nueva versión. Ya que nos quedan 6 semanas, ¿no?, para la presentación de la nueva versión.
Sí, yo creo que ya a mediados de diciembre.
Uy, justillo, ¿eh? Estaba pensando, digo, igual ya, bueno, para mediados de diciembre, sí, estaba pensando igual para el próximo año, pero no.
No, todavía tenemos más.
Hay otra más. Bueno, pues esos son los datos de la nueva versión. Ya ha comentado Miquel las plataformas y seguro que ya a estas alturas pues la mayoría de los oyentes de este programa pues ya lo conocen, el Firefox, quien no ha oído hablar, ¿verdad? Y de ese modo pues puede probar esta nueva versión, que además es muy sencillo, lo hemos repetido ya en alguna ocasión, es muy sencillo actualizarlo, ¿verdad?
Sí, lo hemos dicho bastantes veces. Una vez que está abierto el navegador nos vamos a Ayuda. Acerca de Firefox, y una vez que sales de esa pequeña ventana del acerca de Firefox, que nos dice la versión en la que está, y automáticamente al detectar que no es la última, empieza ya la descarga de la nueva versión, y una vez que termina la descarga nos pone un botoncito que pone aplicar la nueva versión, aplicar la descarga. Le damos ahí, nos cierra el navegador, lo vuelve a abrir y ya tenemos funcionando la nueva versión de Firefox.
Muy bien, bueno, pues esos son todos los detalles. Ya solo queda que enredemos cada uno en nuestra casa y que pues instalemos esta nueva versión de ese navegador de software libre llamado Mozilla Firefox. Pues así terminamos esta sección de Software Libre, como siempre agradeciéndole a Miquel Carmona pues todo lo que nos cuenta y comparte con toda la audiencia de Enreando. Y por supuesto recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la cual podéis enviar vuestros mensajes con aquellas dudas, consultas que tengáis en torno al mundo del software libre.
La dirección es sl@enreando.net, SL de software libre.
Pues en esa dirección y por supuesto también a través de la página web de Enreando y por supuesto, cómo no, a través del buzón de voz que además tiene premio en este mes de diciembre, pues esperamos vuestras consultas, vuestras preguntas para seguir dando buenos contenidos en esta sección de software libre. Miquel, muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta la 501.
La informática que se escucha.
Pues después del software libre, ya encarando el final de esta edición de Enreando, esta edición 500 de Enreando, llega el tiempo de repasar lo que ha sucedido en el mundo tecnológico en estos últimos 7 días. Son las noticias. Y quizás uno de los anuncios más importantes que ha tenido lugar esta semana ha sido un nuevo operador móvil virtual, se llama República Móvil, que funcionará bajo la marca o bajo las antenas, la red de Orange. Empezará a operar a partir de ya mismo, bueno, ya mismo acaba de comenzar a dar servicio, con la idea de convertir a sus clientes en sus propios comerciales. Paga hasta 1 euro al mes por cada nuevo contacto que añadan a su cartera de usuarios. Bueno, pues se ofrece 0,5 euro si contrata las tarifas más económicas, pero 1 euro si el amigo pues contrata una de las tarifas más de más importe, ¿no? Es una forma de conseguir que construir el canal en base a la gente. En cuanto a las tarifas, pues hay 4 tipos: la mini, la pequeña, la mediana y la grande, en función del número de minutos que se utilicen en llamadas telefónicas y también el consumo que se haga de internet. La más económica, 2,9 euros al mes, 3 euros y medio con el IVA, 3 euros y medio al mes con 150 megas de navegación y por 0 céntimos el minuto los 10 primeros y a partir de ahí a 1 céntimo el minuto. Bueno, las tarifas, toda la información la tenéis ya en su página web que ya está funcionando, República Móvil, republicamóvil.es. En republicamóvil.es tenéis toda la información. Un operador bastante distinto, ¿eh? Sí, sí. Según la encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística, más de 9 de cada 10 niños mayores de 15 años, por lo tanto es un porcentaje de 9 y pico, no llega a 10, pero casi, mayores de 15 años en España tiene teléfono móvil y el 94% hace uso de Internet. Es lo que dice la encuesta de equipamiento y uso de las TIC en hogares, publicado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística. El informe ha destacado que a pesar de que la proporción de uso de las tecnologías por parte de los menores es muy elevado, se ha producido una reducción en el porcentaje de menores con teléfono móvil de 2,8 puntos respecto al año anterior. En el caso de los jóvenes y adultos con edades comprendidas entre los 16 y los 74 años, el porcentaje de usuarios de ordenadores se ha mantenido en el 72% de la población que ya mostraba la encuesta del pasado año, pero ha crecido más de un 2% en número de usuarios de Internet respecto al 2012. El número de internautas frecuentes ha aumentado del 65 al 66% y representan ya el 92% total de las personas que acceden a Internet en España. Y también un dato curioso, y es que según un estudio realizado por locompramos.es, los españoles cambian de móvil hasta 4 años antes de su obsolescencia y solo un 5% opta por la compra de terminal de segunda mano. Esto quiere decir, según este estudio, que se cambia de móvil 4 años antes de que ese teléfono pueda dejar de dar el uso o dar todas las prestaciones que la red permite. Se podría, digamos así, estirar otros 4 añitos más en el momento del cambio.
Para la firma, la esperanza de vida de un móvil suele ser de unos 5 años, aunque la mayoría de los aparatos son desechados cuando todavía tienen valor de mercado. Desde esta página han estimado que solo el 10% de los dispositivos es reutilizado. En comparación con otros países, se calcula que la vida media de un móvil es de 9 meses en Japón. Terrible, ¿eh? ¿Cómo se cambia de móvil en Japón? 9 meses. 15 meses en Europa y 18 meses en Estados Unidos. Según las estadísticas, hay 1,2 líneas de telefonía móvil por cada habitante en España, estamos hablando de datos de España, y que en 2012 se registraron 15 millones de renovaciones de terminales. Bueno, pues datos interesantes de conocer en torno a la renovación de terminales móviles. Y hablando de terminales móviles, si tienes un iPhone, pues te interesa esta información. Y es que hay algunos que tienen problemas con la batería y por ello pues Apple recomienda que si tienes un 5S recién comprado, pues te informes. Dicen que es un número muy limitado de usuarios, que solo afecta a unos pocos, a unos, bueno, pocos, unos miles, pero vamos, pocos en comparación con todas las ventas que realiza Apple, y se están poniendo ellos en contacto con los consumidores afectados. Así que si tienes un 5S, pues igual tienes una llamada de Apple por un asunto de la batería.
Enredando, la informática que se escucha.
Y así llegamos al final de esta edición 500 de Enredando. Y como siempre, os recordamos las formas de contacto: oyentes@enredando.net. Y por supuesto, también podéis contactar a través del buzón de voz. Además, tiene premio este mes de noviembre. Tienen premio todas las llamadas. Entran en el sorteo de ese adaptador de Smart TV. Adaptador para que puedas poner en tu tele y puedas utilizarlo de esa manera. Recuerda que en Twitter somos @enredadores. Si tienes Twitter, síguenos. Y esto es todo, que termina ya aquí esta edición de Enredando, y nos vamos como siempre con música, de la buena música, de Tracks, Awesome Cybermillion Theme. Con esta música ponemos el final a esta edición 500. Volvemos en 7 días. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana!